W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
No es un asunto de una persona u otra, ellos responden a una visión y a una orientación.
Hay quienes aspiran a restaurar modalidades del régimen pasado y es normal. La historia de México registra esos episodios que ahora se presentan ante una población más informada.
Aquí vamos a estar todos caminando bajo la lluvia, bajo el sol, con todos y cada uno de los que sumaron este esfuerzo en la unidad del partido.
Así las cosas.
8 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 7 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana, gracias a la gente que nos acompaña y que está con nosotros en este martes de regreso de fin de semana largo. Iba a decir puente, casi.
Bravo,
digo puente.
Muy bien.
Casi digo puente, no, fin de semana largo. Cuéntenos cómo va el tráfico, desde dónde nos escuchan, están en casa, están dejando a los chamacos en la escuela. Escríbanos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y un saludo de verdad, un saludo muy fuerte a nuestro querido Bruno, a Bárbara Anderson también, que nos escuchan. Bueno, pues gracias por acompañarnos esta mañana. También, por supuesto, a nuestro querido Nico, que anda por acá. Gracias también a mi querido Alex, que nos escribe. A Rubén Mora también, que anda por acá esta mañana. Bueno, pues mucha gente ya retomando actividades, mi querida Gaby. Ayer muy desaparecidos, sí. Porque se levantaron tarde. Pero hoy ya todos pasando lista, mi querida Gaby.
Sí, ayer me decían, oye, ¿por qué no nos contestas en el WhatsApp? No sé qué. Les digo, pues porque estoy trabajando, pero sí es día feriado. Ah, que la canción, pero bueno, ni modo.
Espérense,
así
espérense.
Las cosas, sí. Espérense, así las cosas esta mañana. Bueno, la verdad es que además hace frío, esta mañanita, como que a esta hora baja tantito la temperatura. Aquí en la Ciudad de México, déjenme decirles, estamos no sé por qué me apareció Yakutsk, que siguen a menos 43. Aquí en la Ciudad de México estamos a 9 grados centígrados en este momento, con una sensación térmica de 8. Dice, más fresca debido al viento, y sí se siente fresquita la mañana, así que si tienen que salir, pues ya saben, tápense. Hay lugares en el país en donde está haciendo mucho frío, de manera particular en Ciudad Juárez, que de verdad han estado congelándose, pero en serio, así que bueno, pues ya lo saben,
bueno,
si sí, tienen,
espérate,
que salir,
sí.
Tápense.
¿Qué me dices de Mérida, que está amaneciendo? Bueno, amaneció muy, muy frío Mérida, Yucatán. Cuídense, por favor, y tápense. En este momento 23 grados, entonces
sí,
máxima
sí
de 30, no, ahorita está para
sí,
sacar
para
el
Mérida
suéter.
Mérida es muy frío.
Para sacar el suéter, así que salga bien tapado en Mérida, 23 grados en este momento a las 8 de la mañana. Hoy una máxima, insistimos, va a haber resfriados esta tarde de 33. Entonces, saludos a toda la gente que nos escucha por allá por Mérida. Ya hay que darnos una vuelta, no seas así, Marquentín.
Sí. Oye, y en cambio en Ciudad Juárez, que les decía ahorita, habíamos hace rato a las 6 de la mañana estaban a 3 grados en Ciudad Juárez. Ahorita están a 1 grado con una sensación térmica de menos 1. Así que bueno, pues ahora sí que a taparse también si andan por allá. Y por acá me dicen en Oaxaca a 12 grados y en Guadalajara a 11 grados centígrados. Así que bueno, frescas o frías las mañanas en algunas ciudades de este país. Así las cosas.
Martes. Este martes. En Así las cosas. En Así las cosas.
Bueno, pues hoy hemos traído ya mucha información. Nos fuimos a Turquía hace rato, después de estos sismos tremendos, la verdad, estas últimas horas, lo que ha estado sucediendo por allá en Turquía, en Siria. Nos fuimos de manera específica a Turquía con una mexicana que anda por allá, después de que, bueno, pues hasta este momento ya son más de 5,000 las personas fallecidas en estos sismos. Al rato vamos a hablar del caso específico de Siria y también de las personas rescatistas, los topos sobre todo, que también estarán a punto de salir para allá, para esta zona, para ayudar. Ya salieron rescatistas de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, también de la Cruz Roja Mexicana. Y bueno, pues sí, de eso hemos estado hablando también esta mañanita. Y hoy también temprano nos enlazamos a Nueva York, ahí a la corte en Brooklyn, con el periodista Elías Camagi de
El Periódico El País. Nos
hace unas crónicas realmente muy buenas, ¿eh? Muy buen trabajo que están haciendo varios periodistas mexicanos que andan por allá en la corte de Brooklyn, allá en Nueva York. Porque bueno, pues el día de ayer salió tema que tiene que ver con el diario El Universal, tiene que ver también con Javier Villarreal, que fue testigo el día de ayer, el tesorero del gobierno de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira. Habló también de Humberto Moreira. Esto fue parte de lo que nos dijo esta mañana, hace apenas una hora, Elías Camagi, allá desde la Corte de Brooklyn en Nueva York.
Una sesión muy intensa aquí en la Corte de Brooklyn, porque testificó Héctor Javier Villarreal. Él fue el tesorero del gobierno de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira y dijo que, bueno, que García Luna pagaba una mensualidad de 25 millones de pesos al Universal a cambio de cobertura favorable, no solo para él, sino también para su secretaría, ¿no? Y esto es importante porque Villarreal es el primer funcionario o exfuncionario mexicano que declara en el juicio.
Bueno, y justamente para saber lo que dijo justamente el ex tesorero del gobierno de Coahuila, las personas involucradas, la relación entre Humberto Moreira y no solo García Luna, sino también Felipe Calderón, está en la línea Javier Garza, el ex periodista independiente, por supuesto, en Coahuila, nuestra fuente obligada cuando hablamos del Estado. Querido Javier, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Tocayo, Gaby, buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días. Pues cuéntanos un poco, por supuesto, ya con el contexto que tienes, con las investigaciones y lo que conoces estos personajes, si algo te llamó la atención de lo dicho ayer por el extesorero en Brooklyn.
Bueno, me llamaron la atención varias cosas, que creo que es importante desempacar un poco el testimonio de Javier Villarreal, que podemos dividir en dos partes. Una parte en donde habla del funcionamiento del gobierno de Coahuila y los distintos esquemas de corrupción que se seguían en el gobierno de Humberto Moreira, cuando hablaba, por ejemplo, de cómo se cobraban sobreprecios o se facturaban sobreprecios a contratistas de obra pública y que luego ellos le regresaban el sobreprecio a Humberto Moreira, que Javier Villarreal manejaba ese dinero y compraba propiedades, empresas televisoras, medios de comunicación para poder beneficiar o perjudicar la imagen de políticos, etcétera. Todo ese esquema de corrupción, en principio, pues no tiene nada que ver con Genaro García Luna ni con el juicio de García Luna. No es absolutamente nada nuevo. Javier Villarreal no platicó ahí nada que no se supiera antes de todos los procesos que se le han abierto en Texas por lavado de dinero, y todo eso está contenido en la corte. Lo nuevo es que lo estaba diciendo, digamos, de viva voz por primera vez, ¿no? En un foro, pues, público o semipúblico. Pero nada de lo que dijo ahí es algo que no supiéramos, ¿no? De hecho, es un recordatorio de la impunidad que siguen gozando muchos de esos delitos, de muchos de esos casos de corrupción que ocurrieron en el sexenio de Humberto Moreira. Parece que eso fue la forma en la que Villarreal como que puso todo el contexto para entonces ya hablar de García Luna y de referirse a la relación de García Luna con los medios de comunicación. Lo primero que me llamó la atención fue que Javier Villarreal pintó una relación muy cercana de Humberto Moreira con García Luna, una relación muy amistosa, pues obviamente de complicidad, que choca por completo con por lo menos mi experiencia, y no nada más la mía, la de otras personas contemporáneas, de la relación de Humberto Moreira con García Luna, que era muy, muy tensa. Moreira detestaba a García Luna, o por lo menos se expresaba así en frente de varias personas, incluyendo en algunas conversaciones conmigo. Vamos, que por abajo de la mesa hubiera tenido tratos con García Luna, no lo descarto, pero sí pinta un panorama que simplemente no vimos en Coahuila en ese entonces. También, si de algo se ha acusado Humberto Moreira fue de haber facilitado el ingreso y el avance en Coahuila de los Zetas y no del cártel de Sinaloa, ¿no? Que es el grupo criminal al que se asocia con más con García Luna, ¿no? De Humberto Moreira siempre se ha dicho lo contrario. Entonces, eso ya me empieza a meter un poco de ruido. Algunas inconsistencias en el testimonio, como el hecho de que Javier Villarreal dice que García Luna les ofreció Pegasus en una reunión en 2008, cosa que no pudo ser cierta porque Pegasus no existía en 2008. Les pudo haber ofrecido otro software espía, ¿no? Pero no el caso específico de Pegasus. Y una cosa que también me llamó mucho la atención, no logro cuadrar más bien si realmente es creíble que el dueño de uno de los principales periódicos del país no hubiera conocido a uno de los funcionarios más poderosos del gobierno federal a la mitad del sexenio de Calderón, ¿no? Esta idea de que Genaro García Luna necesitaba de Humberto Moreira para llegar a Juan Francisco Ili Ortiz me parece absurda. Entonces, creo que aquí hay varias cosas que Javier Villarreal ha dicho que no necesariamente pudieran tener un asidero en la realidad, que no servirían para exculpar a ninguno de los dos. Suficientes barbaridades y delitos y corruptelas han cometido tanto Moreira como García Luna como para inventarles nuevas.
Sí, yo creo que eso, Javier, es lo que hay que resaltar y lo hemos hecho aquí cada vez que tenemos un enlace a Nueva York o revisamos lo que se está diciendo por allá en la Corte de Brooklyn, que digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo se contrasta, ahora sí que en trabajos periodísticos y de investigación. Por ejemplo, lo que dices de Pegasus, se lo veía yo también el día de ayer a un tuit a Luis Fernando García, que sabemos que le sabe a este tema, Luis Fernando García, que dirige la Red por los Derechos Digitales, y lo que decía es eso, los contratos sobre sistemas de espionaje fueron para García Luna un vehículo para acumular dinero y poder, pero no puede ser cierto lo que Villarreal testifica sobre que le ofreció Pegasus en 2008, justo por lo que dices que la empresa que desarrolla Pegasus nació hasta 2010. Es decir, no, esto no vuelve inocentes a ninguna de las personas implicadas, ni a Villarreal ni a García Luna, pero sí sería importante simplemente como ir destacando pues algo que llama la atención. Como tú dices, Javier, ustedes saben muy bien quién es Moreira y quién es Villarreal allá en Coahuila, pues, ¿no? No. Ahora sí que no son ningunas blancas palomitas.
Bueno, digo, yo también hablo un poco sobre mi experiencia personal, ¿no? Villarreal, de por el tiempo que lo conocí y traté con él cuando era funcionario y yo periodista acá, pues es una persona muy poco confiable, ¿no? Porque pues básicamente siempre estaba mintiendo, sobre todo en el tema de la deuda de Coahuila. Entonces, pues obviamente sí nos obliga a tomar con un grano de sal este tema. Ahora, creo que hay todo un tema de García Luna con Coahuila que no se exploró en el juicio. Yo lo señalaba ayer en Twitter, que creo que es importante también mencionarlo. La masacre de Allende, por ejemplo, provocada por una filtración que le hace la Policía Federal en tiempos de García Luna, porque estamos hablando de 2011, al Z-40, ¿no? Y como represalia entonces se emprende una masacre de decenas de personas que fueron asesinadas y desaparecidas en el norte de Coahuila en marzo de 2011, sobre lo cual ningún funcionario de seguridad del gobierno del presidente Calderón, incluyendo el propio Calderón, dijeron nada. Absolutamente, ¿no? Y García Luna obviamente sabía mucho de eso. Entonces, no me cuadra, ¿no? En muchas ocasiones la actuación de García Luna, particularmente en el caso de Coahuila, yo te puedo decir por experiencia que él no movió absolutamente un dedo para mejorar la situación de seguridad en la comarca lagunera. Por el contrario, la Policía Federal en algunos casos hasta la empeoraba en los años de la violencia. Entonces me pone muy escéptico estos dichos. No digo que no hubieran hecho otras cosas, claro, ¿no? Pero en este caso sí me deja muy escéptico.
Última pregunta, Javier. El caso, por ejemplo, y la figura de Felipe Calderón con los Moreira, también en este contexto, ¿qué se sabe del expresidente?
Hubo una relación muy, muy tensa y muy distante de Humberto Moreira con Felipe Calderón. Se trataban cordialmente, pues por lo menos en público, pero sí notabas que había tensión y sobre todo las críticas que se hacían. Sin embargo, también hay que decirlo, todos los hechos de corrupción que Calderón después alegó sobre Humberto Moreira, ya después de ser presidente de la República, pues digamos que salieron sobrando, porque cuando fue presidente de la República no movieron un dedo contra Humberto Moreira, ¿no? Ni siquiera sabiendo cómo se estaba endeudando Coahuila, intervinieron para detenerlo. Ni siquiera sabiendo todos los casos de corrupción a los que estaban involucrados o presunta colusión con el crimen organizado, intervinieron para detenerlo. Entonces, pues era una relación distante, pero al final de cuentas lo dejaron pasar impune.
Claro. Bueno, pues nos importaba mucho tener tu voz, sobre todo el análisis, Javier, tú que estás allá, que estás en Coahuila, que estás en Torreón y que vaya que conoces esto. Gracias, Javier, te mandamos un abrazo.
Gracias, Gaby Tocayo, buen día.
Un abrazo.
Buen día, Javier Garza, desde allá. Oye, Risco, ahorita que escuchaba yo a Javier, estaba pensando lo que nos decía Elías Camagi hoy un poco más temprano en este reporte tan completo que nos trae desde la corte allá en Brooklyn. Hemos tenido ya varios enlaces con él. Y decía, es que imagínense a los 12 jurados estadounidenses, que son pues ciudadanos promedio, ¿no? Que los eligen para estar ahí en ese jurado, y que bueno, pues son los que están escuchando estos testimonios. Son los que están ahora sí que teniendo una clase intensiva de cómo se narra la corrupción y la violencia de nuestro país. Y luego escuchas, por ejemplo, a Javier y dice, oigan, sí, pero espérense, ¿no? Porque además, y le agrega capas de complejidad al asunto. O sea, yo siempre vuelvo a pensar, si viene un extraterrestre y de repente se para por acá, si ha de decir, puta, no entiendo nada.
¿De qué?
Esa es la verdad, ¿no? Pasando. O sea, no entiendo nada.
Claro,
¿no?
Claro. A ver, sinceramente, la verdad es que... hay que explicarles desde cero, ¿no? Decía el propio Elías Camagi, el jurado, pues bueno, estas personas que no saben, por ejemplo, dónde está Coahuila, o sea, si lo señalan en un mapa y les dicen dónde está Coahuila y cuál es el estado, cuál es la importancia, cuál es el pico de violencia en ese estado, pues vaya, es gente que está escuchando y que, a ver, ayer en la crónica que también hacía Arturo Ángel, bueno, decía que sí habían respondido cuando señalaron, por ejemplo, la cantidad de millones que presuntamente le había dado, Genaro García Luna a El Universal, 25 millones de pesos, algo que sí le sorprendió.
¿De dólares? ¿De pesos o de dólares?
De pesos mensuales, 25 millones de pesos mensuales, que eran, pues, por el cambio tal, más o menos como 2 millones o 1 millón y medio de dólares. Ese es el tipo de datos que le sorprende al jurado. O sea, cuando dicen, bueno, en términos generales, cuando habla de esta red de corrupción que puede comprar algunos medios importantes, y es ahí como en los casos en general, que era lo que decía Arturo Ángel, lo que sorprendía al jurado. Tiene pocas referencias, sobre todo, por ejemplo, cuando les mencionan, es que se reunieron en Perisur. Y decían ellos, bueno...
Sí, no, bueno, pues sí. Sí,
ok.
Pues, sí. Where is that?
Y entonces, vaya, es por demás extraño. Y ya estaremos, por supuesto, sacando en las próximas semanas lo que le sorprende, lo que le llama la atención al jurado de estas personas. La mayoría mujeres, habían dicho, justamente, de este jurado que estará decidiendo el futuro de García Luna.
Sí, y como nos decía Elías Camagi hoy, obviamente son personas a las que se les ha ido entrenando para que no muestren demasiado sus reacciones, pero dice, de repente sí abren los ojos, de repente se quedan dormidos. ¿Te acuerdas que decía el otro día que un juez le tuvo que decir a uno de los jurados, oiga, ¡ey! No, wake up, porque se quedan ahí medio dormidos después de oír tantas horas esto, de pronto ven al techo, en fin. Recordemos que además de lo que se trata en este juicio, pues es de convencer al jurado que está allá, más allá de lo que podamos pensar o no nosotros, pero también se vuelve muy importante para México, digamos, escuchar esto. De hecho, en estos momentos, en la mañanera, se está presentando el resumen que ponen prácticamente todos los días del juicio de García Luna, y justo están hablando de esta poniendo ahí en este video, pues la cantidad que se le daba al Universal, según estos testimonios, incluso estas como facturas que se presentaron el día de ayer, también se puso por ahí la imagen de Humberto Moreira, también de Villarreal, en fin, ahora sí que están hablando de eso, y sí, como decía muy bien Javier Garza, ojo, no es que sean inocentes ningunos, o sea, creo que las culpabilidades son bastante evidentes, el chiste es un poco contrastar datos, ¿no? Y esto que se dice, por ejemplo, del software Pegasus, bueno, bueno, pues podría haber sido otro software espía, pero seguramente el software Pegasus no en esos años. Así que, bueno, parte de la información y de lo que nos toca básicamente de ir contrastando. Recordar, Javier, que el Universal ya dijo que pues no, que ellos no tienen nada que ver con eso.
A través de una editorial en portada.
De una editorial en portada. El propio Moreira ya salió a decir que no, pero bueno, pues ahí está esta información y creo que vamos a tener todavía mucho más en las próximas semanas. Recordemos que todavía le falta un rato a este juicio, Javier.
Así es, hasta marzo, por lo menos es lo que nos decían, ocho semanas es lo que por lo menos habían previsto de duración de este juicio de Genaro García Luna, y hoy adelanta el periodista Arturo Ángel que viene también un testigo, han pasado 20, que hoy viene un testigo bomba, así lo han por lo menos vendido, y es lo que se escucha en Radio Pasillo desde Brooklyn en la corte de Nueva York, así que, ay, ¿quién será? ¿Quién será, mi querida Gaby Argentina?
Eso dijo un testigo bomba.
Aquí sí. Ves, sí, ve,
bueno, es el 20, ¿no? Es el número 20, ¿no? El que llega ahora, porque te acuerdas que nos decía el Escamagí, hoy es el 20, y el 20, ¡ay, nanita! Bueno, no, dice nada más.
Dice, vamos a la jornada de hoy. Vienen nombres fuertes en la lista de testigos de la fiscalía. Hoy tendremos uno importante. Al rato les cuento. Ah, bueno, pues al rato nos cuenta, mi querido Arturo Ángel. Y también, varios de los que están por allá, también que están en Brooklyn, en la sala contigua.
Bueno, y ayer habíamos intentado irnos a Canadá, pero no lo logramos precisamente por la cantidad de información. Aún en día feriado hubo muchísima información, pero hoy sí queremos irnos a Canadá. Está con nosotros Gabriel Ramírez, periodista corresponsal en Canadá de W Radio, porque entiendo que Canadá despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras. Gabriel, te saluda. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby, Javier? Muy buenos días. Efectivamente, fíjate que dice la sabiduría popular mexicana que a grandes males, grandes remedios. Y aquí en Canadá, como tú lo mencionas, se puso en marcha un programa piloto para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras. Esto ha sido calificado por el gobierno de Justin Trudeau como un cambio monumental en la política contra las drogas. Pero antes de conocer los detalles de esta medida, quiero darles el contexto de lo que está pasando aquí en Canadá y principalmente en la provincia de la Columbia Británica, donde entró en vigor esta medida, porque es un programa piloto. Desde 2016, Gaby y Javier, 30,000 personas han muerto en Canadá por una sobredosis. Y de esa cifra, tan solo 10,000 han fallecido en la Columbia Británica, por lo que esta provincia se ha convertido en lo que llama el gobierno el epicentro de una emergencia de salud pública. Se estima que en los últimos 2 años se han registrado, escuchen bien este dato, 6 muertes diarias por consumo de sustancias tóxicas en British Columbia, es decir, una persona ha muerto cada 4 horas por este motivo. Las causas es un problema muy complejo, pero las autoridades señalan dos principalmente: la prescripción de opioides para el tratamiento del dolor moderado o grave, y también la fabricación de drogas con fentanilo, que mal usada es prácticamente mortal. Ahora, si bien en países como Colombia o México hemos visto las consecuencias de la producción de las drogas, la guerra de los cárteles, la pelea por los territorios, en un país como Canadá estamos viendo los efectos de su consumo. En Vancouver, a todas horas y en todos lados, escuchas las sirenas de las ambulancias acudiendo a atender un caso de sobredosis, y en varias áreas de la ciudad se han convertido, Gaby y Javier, en campamentos donde viven personas en situación de calle con problemas de adicciones, cuyos cuerpos se van deteriorando y su comportamiento es errático, y quienes a plena luz del día se inyectan y consumen todo tipo de drogas. Para W Radio, Gaby y Javier, recabamos algunos testimonios de residentes latinos quienes describen esta emergencia. Vamos a escuchar rápidamente a Julio Doles de Perú, Paula Murillo de Colombia y Maggie García de México.
No, una parte de la ciudad donde la gente vive en las calles, donde no se puede transitar ya tranquilamente como lo hacía pues uno hace 5 o 6 años atrás. Entonces sí se ha visto que las drogas duras sobre todo han destruido familias, han destruido la vida de mucha gente.
Yo nunca he visto esto en Colombia o en otro país, y yo me aterrorizo porque estás viendo a la persona inyectándose. Entonces es bien triste y es como una comunidad, parece otra ciudad dentro de la ciudad.
Viniendo de México, donde realmente hay ese problema, pero no lo vives tanto como aquí. Y ahora ves toda esta población de homeless, de personas en drogas y todo esto que está avanzando a otras ciudades.
Gaby, Javier, ante este panorama y como un nuevo esfuerzo para atender esta emergencia, el gobierno de la Columbia Británica pidió al gobierno federal de Canadá despenalizar el consumo de pequeñas cantidades de drogas duras. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos mayores de 18 años podrán poseer hasta 2.5 gramos de sustancias ilícitas. Esto es acumulativo, es decir, el peso de todas las drogas combinadas, sin estar sujetos a multas, arrestos o incautaciones de drogas. Las drogas que se van a despenalizar incluyen los opioides, por ejemplo, la heroína, el fentanilo, la cocaína, ya sea en polvo o crack, y también las metanfetaminas y el éxtasis. La lógica detrás de esta medida es reducir el estigma, el miedo y la vergüenza que mantienen en silencio, dice el gobierno federal de Canadá, a estas personas que consumen drogas y por ende fomentar relaciones de confianza y en apoyo a los servicios sociales y de salud que pueden atenderlos. ¿Qué no es esta medida, Gaby, Javier? La despenalización no es legalización. El tráfico de drogas seguirá siendo ilegal y no habrá sistemas aprobados por el gobierno para la fabricación, compra y venta de estas sustancias. Esta situación no es similar a la del cannabis, la marihuana, que ustedes saben aquí en Canadá desde el 2019 ya es un producto legalmente regulado y vendido en Canadá. Obviamente el plan ha generado también todo tipo de reacciones a favor y en contra, y aquí en W también pues recabamos algunas de ellas entre la comunidad latina de Vancouver. Vamos a escuchar rápidamente a Carolina Cerratos y Marichuy Romo.
Como mamá, como persona que no consume este tipo de cosas y que me preocupa que el día de mañana mis hijos lo hagan, pues mi opinión es que no deberíamos de estar consumiendo drogas, no debería de ser algo que se despenalice.
Nos genera preocupación definitivamente porque nuestra comunidad está muy vulnerable. Tú sabes que una comunidad joven de repente se siente sola, se siente triste, y este tipo de sustancias se vuelven compañeros. Y hemos visto situaciones y historias muy tristes aquí en Vancouver, pero al ser despenalizado, yo creo que es como abrir la puerta a más opciones.
Esta excepción para la posesión de drogas duras no tiene efecto cerca de las escuelas y parques. Esto pues trata de proteger obviamente a los niños. El plan piloto, Gaby, Javier, va a durar 3 años. Los resultados van a ser monitoreados y se tomará una decisión después de este periodo de tiempo. Ya por último, les comento que aquí en Toronto, donde yo me encuentro, también el gobierno local ya ha solicitado al gobierno federal esta excepción para despenalizar el consumo de drogas duras. Es el reporte que tenemos desde Canadá esta mañana, Gaby, Javier.
Oye, Gabriel, muy muy completo, muchas gracias. A ver, ¿nos recuerdas cuando hablamos de drogas duras, entonces, de cuáles estabas hablando?
Sí, estamos hablando de heroína, fentanilo, cocaína, ya sea en polvo o crack, metanfetaminas y éxtasis. Son las que están incluidas en este programa piloto y que tienen la excepción del gobierno federal.
Ya. Programa piloto, pues 3 años, entonces, sí, es este programa, sí, ¿verdad?
Sí, efectivamente, 3 años. Fíjense que ya se habían hecho otro tipo de esfuerzos. Por ejemplo, Canadá había instalado en todo su territorio 39 sitios de consumo supervisado, es decir, que las personas podían acudir a ellos para poder ser inyectados por personal capacitado. Recibieron en los últimos años casi 4 millones de visitas en estos centros supervisados y pues ahí no se registró ninguna muerte por sobredosis, ¿no? También se repartieron muchísimos kits de este medicamento que se llama Naloxón, que sirve para revertir los efectos de una sobredosis. Entonces, pues nada ha funcionado, van 30,000 muertos por sobredosis en los últimos años y ahora vienen con este programa piloto para ver si funciona y hace frente a esta emergencia de salud pública, así declarada por el gobierno de Canadá.
Bueno, sí, y además es cierto, las imágenes son clarísimas al respecto. Gracias, querido Gabriel, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muy buenos días, Gaby, Javier. Hasta luego.
Abrazo.
Gracias,
grande.
Gabriel Ramírez, allá corresponsal de W Radio en Canadá. Es importante, mira, Javier, incluso las reacciones, digamos, como de las madres diciendo, no, pues es que los hijos y eso, creo que son bastante, bastante esperables, ¿no?
Y obvio, decir, sí.
Siempre da temor, ¿no? Pero pues yo creo que, digamos, el paradigma prohibicionista ya mostró que no sirve de nada, ¿no? Es decir, prohibir las drogas no sirve. Y lo que estamos viendo, pues en el caso de Canadá, en el caso también de muchas ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, y también ya en México, también hay que decirlo, pues son estos altísimos niveles de consumo y sobre todo estas drogas que son devastadoras, como el fentanilo de manera muy específica. Entonces, bueno, pues prohibirlas no funciona. Prohibirlas lo que lleva es a la situación que se está viviendo, pues explorar, digamos, estas otras vías, en este caso de despenalizar la posesión de pequeñas cantidades para poder monitorear y para poder tener incluso un control mayor de lo que se consume y cómo se consume, pues es interesante, es audaz, sí, sin lugar a dudas, sí, ¿no? Pero es interesante.
Y ¿no? Es eso lo que nos explica, decir, a ver, no, esto es un programa piloto que va a empezar en cierta sección que es donde está, o cierta región en donde está el problema más evidente. Incluye también un tema de rehabilitación, no solamente es el permitir ciertas dosis, el no criminalizarlo, pero pues sí, me parece que es la palabra es atrevido y es una respuesta que también se ha barajado en nuestro país ya desde hace varios años, ¿eh? Incluso sería bueno tener la posibilidad de hablar con Lisa Sánchez otra vez, que este especialista justamente en política de drogas, en donde bueno, pues se pone sobre la mesa también que nuestro país podría ser empezar un programa piloto en algunas regiones para la despenalización de ciertas drogas duras. Es otro contexto, evidentemente, el del crimen organizado en nuestro país. ¿Sí? Pero, bueno, pues como tú lo dices, vaya, en los últimos años no hemos visto una respuesta eficaz y en cambio ha crecido.
Y hay que ver en el caso de México, ahora que inicia el periodo legislativo, que ya está iniciando el periodo legislativo, pues recordemos que está pendiente todo lo que tiene que ver con la regulación de la cannabis, Javier, todavía está pendiente. Digo, y estamos hablando de cannabis, ¿no? Mientras en Canadá ya están hablando, pues, de drogas duras. En fin, la verdad es que interesante el dato. Gracias, Guillermo Barranco. Nos acerca por aquí una nota, dice una nota del Financiero, justamente, que retoma un texto del LA Times de Los Ángeles. Dice, en México se venden medicinas con fentanilo. Gracias, querido Guillermo Barranco, por acercarnos esta nota. Y bueno, pues también muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo por acá. Hola, Ivette Parga.
Hola, Gaby Marketing, Javier Risco, aquí estamos, presente.
Muy bien, estaba viendo si estaba poniendo atención,
sí,
o no.
Por supuesto, aquí estamos poniendo atención a todos los contenidos, las entrevistas, a todo, y aquí, cuando me solicitan, aquí estoy.
Eso es todo. Bueno, pues nos vamos contigo, mi querida Ivette, después al corte, y luego vamos a platicar con Marwan Soto, qué está pasando con el tema de Siria, sobre todo, y hablando de los temblores. Así que vámonos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Y conforme pasan las horas y continúan las labores de rescate tras los dos poderosos sismos registrados en Turquía y Siria y los cientos de réplicas, aumenta el número de víctimas de la tragedia. Se contabilizan más de 5.100 muertos y 25.000 heridos en ambas naciones. Las condiciones meteorológicas adversas han dificultado las acciones de búsqueda de posibles sobrevivientes bajo los escombros. Además, hay cortes a la electricidad, al combustible y al agua. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró hace unos momentos el estado de emergencia en 10 regiones del país durante 3 meses. A partir de hoy han comenzado a llegar las primeras ayudas a las que se comprometió la comunidad internacional con insumos y equipos de rescate. Nuestro país se une al apoyo humanitario al enviar un avión de la Fuerza Aérea con 93 elementos del Ejército, la Marina y la Cruz Roja, además de binomios caninos. Se brindará también transporte a la Brigada de Rescate Topos para que puedan viajar a Turquía y se les apoyará con los pasaportes y visados. Y el gobierno federal llama a la población a donar insumos para la población damnificada. Las donaciones serán recibidas en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de este martes. Los productos deben ser nuevos en empaques originales para su mejor traslado. Se solicitan desde cobertores, casas de campaña, sacos para dormir, gorros y guantes para el frío, ropa térmica, linternas, baterías, pañales, entre otros artículos. En el caso de alimentos, se pueden donar arroz, harina de trigo, avena, leche en polvo, galletas en caja, puré de tomate en lata o Tetra Pak, entre otros. México rechazó que Estados Unidos reinstale el programa de devolución de solicitantes de asilo Quédate en México, que el actual gobierno de Joe Biden suprimió, pero se vio obligado a reactivar por orden judicial ante una pretendida aplicación de esta política. Por tercera ocasión, el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, externa su rechazo a la intención del gobierno estadounidense de devolver a personas procesadas bajo este programa en territorio nacional, mientras las peticiones de asilo son examinadas, afirmó la Cancillería a través de un comunicado. Y en los deportes, Tom Brady, quien la semana pasada anunció su retiro definitivo considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, confirmó que empezará su carrera como comentarista de televisión con Fox Sports en el otoño del 2024. Señaló que así tendrá tiempo de prepararse de manera adecuada. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Soy Yvette Parga Ávila, ya volvemos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las Cosas. En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 3, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 4 a los 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 5 minutos. Recuerda durante tu trayecto sujetarse de pasamanos de trenes y escaleras. Tu seguridad es importante y para evitar demoras en el servicio, solo acceda a la palanca de emergencia en caso de ser necesario. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Hola, soy Ana Franco Márquez, sexóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando terminamos una relación? El duelo es considerado uno de los acontecimientos que nos lleva a un alto nivel de estrés y probablemente de ansiedad. Tanto el estrés como la depresión pueden afectar el sistema inmunitario, pero todas las personas reaccionamos de manera distinta ante la conclusión de una relación.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Las modas vienen y se van, y hoy el cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
A partir de 2023, con sus nuevas atribuciones, la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
El volado en el Super Bowl se realiza con una moneda especial. Es fabricada por la empresa Highland Mint, dedicada a comercializar mercancía oficial y certificada de la NFL, la NBA, la MLB y más.
En un lado de la moneda aparece el trofeo Vince Lombardi,
que equivale al lado de la cara, y del otro, el logo del Super Bowl en cuestión, que representa la cruz.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W, somos la voz de la NFL.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Gobierno gasta 1.600 millones de pesos en estadios de béisbol.
Reforma.
Reactivan en Estados Unidos queja al aguacate.
Milenio.
Canadienses y estadounidenses ignoran alertas y vienen a vivir.
Excelsior.
Van 4.360 muertos por sismo en Turquía y Siria.
La Jornada.
Pagaba García Luna a El Universal para limpiar su imagen.
El Financiero.
Temen giro de la Fed a línea dura.
El Economista.
China gana terreno en la proveeduría de mercancías que México importa.
Estás escuchando Así las cosas.
Dos terremotos muy fuertes que vienen, según los expertos turcos, expertos en sismicidad, vienen, son muy cercanos, pero vienen de diferentes capas internas de la Tierra. Y los dos fueron muy potentes. El primero duró casi 90 segundos, que es larguísimo. Y ese tiene, hasta ahorita que se sepa, ocho réplicas fuertes, una de ellas de puntos de 6, o sea, muy, muy fuertes. Y el otro fue un segundo terremoto. Entonces se puede prever que en esa zona pudiese haber un tercero o cuarto terremoto.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 40 minutos. Muchas reacciones a lo que platicábamos ahorita sobre las drogas. Creo que es importante escuchar lo que se dijo. No se trata en ningún momento de fomentar el consumo de las mismas, sino de, justo al contrario, ir viendo cómo se va controlando y desincentivando el consumo de las mismas, yendo más allá del paradigma prohibicionista. Así que bueno, gracias en verdad a todos los que han estado por acá comentando estos temas. Y ya les decíamos, hoy hemos estado hablando desde temprano, desde ayer, pero obviamente hoy también de lo que ha sucedido allá en Turquía y en Siria, estos sismos realmente brutales, en donde estamos hablando ya de más de 5.000 personas fallecidas. Y ayer decíamos, Javier, que como que todo el mundo habla de Turquía y nadie habla de Siria. Sí. Y no solamente en Siria hay también muchísimos muertos, sino también sabemos, digamos, Siria, la situación política que enfrenta y lo que estos sismos también pudieran significar. Y está con nosotros, y de verdad me da muchísimo gusto saludarlo, hace mucho no platicábamos con él, está con nosotros Marwan Soto, escritor. Querido Marwan, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, Risco, ¿cómo van? Buenos días.
Buenos días, muy querido Marwan. Qué gusto,
me da gusto oírte. A ver si nos ayudan ahí rápidamente la producción, nada más a limpiar tantito la línea telefónica, pues soy un poquito sucia, para poder platicar a gusto con Marwan. Sobre todo de esto, Javier, ¿no? Sí. Ya, Marwan, te tenemos de regreso.
Sí. No era mi voz, sí. Entonces.
¿no? A ver, creo que lo decía muy bien Gaby, que bueno, a ver, ahorita en varias ONGs, ayuda internacional está sobre Turquía, pero leo las distintas coberturas de lo que sucede en Siria, Marwan, y dice, en el noroeste de Siria, bajo control de grupos rebeldes, más de 200 edificios se han venido abajo y al menos 325 están dañados, según un recuento de la ONU. Esto incluye almacenes de ayuda humanitaria en una zona muy dependiente de ella y donde se concentran 3 millones de desplazados por más de una década de guerra. Entonces, es el contexto de la tragedia, de lo que ocurrió con este sismo, pero también de lo que está ocurriendo en Siria con lo que ha sucedido en esta región en los últimos años, también como un ingrediente extra, Marwan.
A ver, sí, en realidad lo que estamos teniendo es la emergencia dentro de la emergencia, la crisis dentro de la crisis y la tragedia dentro de la tragedia, ¿no? El contexto, obviamente, es la guerra, que ya vamos para los 13 años, pero esos 13 años de guerra son los que nos han arrojado, sí, las cifras que estás dando de los 3 millones y medio, a ver, son 3 millones y medio de sirios que están refugiados del lado turco de la frontera, donde la zona afectada del lado sirio hay alrededor de 5 millones entre sirios que estaban ahí y entre los desplazados, ¿no? Pero también es una zona que en realidad nos permite verlo como 2 terremotos distintos en términos de respuesta, porque tienes una zona que está controlada por el régimen, por la dictadura de Assad, y está la zona controlada por las fuerzas rebeldes, por las fuerzas democráticas sirias, etcétera, ¿no? Ahora, el contexto general de Siria, que es el que impacta más allá de la zona en la que esté uno, si sea la zona controlada por los rebeldes o por el régimen, es el colapso absoluto. A ver, traemos un colapso absoluto que se ha acentuado desde 2019, desde prepandemia, desde incluso la crisis financiera, la crisis de liquidez en Líbano, que terminó por afectar también Siria, y al mismo tiempo las afectaciones de los conflictos, del conflicto, que en realidad son muchos conflictos y lo hemos platicado a lo largo de los últimos, de la última década, ¿no? A ver, tenemos en cuanto a la infraestructura general en Siria, que por la guerra el 65%, alrededor del 65% se encuentra totalmente destruida, es decir, no hay cómo hacer llegar cosas, ¿no? El 90% de la población antes del sismo vivía bajo de la línea de pobreza y el 70% depende de la ayuda humanitaria que llega por canales, por corredores humanitarios acordados, son los distintos países que están involucrados en el conflicto. Y con una inflación de terror, ¿no? A ver, hace unos 10 años, o sea, antes de la guerra, podíamos pensar en que la lira siria estaba alrededor de 50 liras por dólar. Hoy está en 6.850 liras por dólar.
¿Qué? A ver, otra vez ese dato, perdón, Marwan, otra vez ese dato.
650 liras por dólar.
¿Y cuánto estaba?
¿Y estaba?
Hace 10, 12 años, alrededor de 75. Hace un año estaba alrededor de 3.000 y cacho. O sea, en solo un año ha aumentado de 3.000 y cacho a 6.000 y cacho. Lo cual nos deja que para la población esta, que depende el 70% de la ayuda humanitaria, recibe un sueldo base, pensemos como el sueldo mínimo, alrededor de $15. Es decir, no alcanza absolutamente para nada. Por eso decía la crisis humanitaria dentro de la crisis humanitaria. Ahora, estos cifras, estos datos, en la zona de la zona más afectada por el sismo, empiezan a recrudecerse porque las condiciones ahí sí tienen que verse de distinta forma de las zonas controladas por el régimen con las zonas no controladas por el régimen. Y ahí viene el gran conflicto, que es en estas condiciones, y en México obviamente lo conocemos muy bien, es la necesidad de ayuda, de auxilio, de rescate y demás. Solo que, y aquí es muy curioso, porque decían que se habla mucho de Turquía y se habla poco de Siria. Al mismo tiempo se dice el avión que va a dar, qué sé yo, emergencia, auxilio a Turquía y a Siria. ¿Cómo lo van a pasar a Siria?
Sí,
no llega.
Claro, claro, es eso, claro, justamente
no
eso.
Llega,
sí, claro.
¿No? Sí, entonces, claro. No se trata de sumar las dos porque no se suman las dos. ¿Por qué no se suman las dos? Es, en este contexto económico que les estoy contando, las partes políticas. Desde hace, a ver, desde 2020, se eliminaron por el veto de Rusia y de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2 de los corredores humanitarios que estaban, de los 3 que estaban establecidos y que más o menos funcionaban hasta esas fechas, ¿no? En 2020 se cerraron, dejó solamente el corredor de Bab al-Hawa, que está en la frontera con Turquía, en la zona de desastre, ¿no? Bueno, ese corredor humanitario se le vencía el periodo en junio-julio del año pasado, ¿no? Entonces, se vuelve a juntar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ver qué es lo que se podía hacer. Tomaron 3 intentos para que Moscú aceptara abrir 6 meses más ese corredor humanitario, que es el único acceso por el que se puede entrar a la zona en desastre. Bueno, El problema es que a la hora que acepta que se abran otros 6 meses esto para verano del año pasado, es decir, que se acaba en febrero el asunto, los 6 meses se vencen en febrero, ¿no? Se acuerda bajo el compromiso de que la ayuda solamente podría ser ayuda de refugio, de salud, de alimento, no de rescate y apoyo a emergencias. Es decir, ese corredor humanitario que sí ha abierto, cuya vigencia termina en febrero, en unos 5 o 6 días, ¿no? Solo puede entrar por ahí lo que estaba diseñado por Naciones Unidas para la situación de la guerra, no para lo que viene ahora. Eso complica muchísimo las cosas.
Claro.
La ayuda que te
pero mate, muchísimo.
No
sí. Pero muchísimo. A ver, Narwan, y a ver, en este mismo escenario que nos estás planteando, que la verdad sí tienes toda la razón, no se trata de sumar, ahora sí que de sumar y decir, a ver, va a Turquía y luego va a Siria, o va a Siria y luego va a Turquía, sino entendiendo, digamos, como esta dimensión, digamos, más allá del el drama humano en sí mismo, que es brutal, en el caso de Siria, ¿por qué tendría que importarnos? Más allá, insisto, del drama humano, que es algo muy doloroso y que todos lo hemos vivido en un país como el nuestro, por ejemplo, donde hay sismos. Pero, ¿por qué es importante, además de lo que sucede en Siria en sí mismo?
A ver, lo hemos platicado tú y yo a lo largo de muchísimos, muchísimos años, cuando ocurre cualquier cosa de este estilo en esta región donde siempre ocurran cosas, ¿no? La primera es porque si a uno no le importa, a nadie le importa. Y cuando nada le importa y la diferencia claro. termina por reinar, resulta que entonces la gente se muere y uno sigue tomando café en su casa, ¿no? Hay un aspecto de humanidad que es lo más mínimo. Y la otra, para tratar de encontrar las vías de ayuda en México, y obviamente lo tenemos todos muy presente, la necesidad de ayuda y auxilio en estas cosas, esos qué sé yo, como atisbos de solidaridad que conocemos desgraciadamente, resulta que también se necesitan de otro lado, pero se enfrentan a una imposibilidad política que necesita encontrar las vías para romper esa imposibilidad. ¿Por qué esas vías se necesitan romper? Por la condición política en la que se enfrentan. Hay distintas formas y distintos avisos, más bien, en los que algunos países en las últimas 24, 36 horas han dicho que estarían buscando ayudar, ¿no? Hay, por un lado, Estados Unidos, que está diciendo que solamente lo haría a través de canales que no dependieran del régimen de Damasco. ¿Por qué? Por la historia de la guerra y porque justo, a ver, si nos vamos al escenario de los corredores humanitarios de verano del año pasado, el gran temor era el control que sí se ha dado por parte de las fuerzas del régimen para que entonces, en su momento, la comida, pero también ocurrió con las vacunas, hay que acordarnos que había una pandemia hace muy poco, ¿no? También con las vacunas se usaban estos elementos de emergencia para poder controlar a la población en los bastiones de los rebeldes, de manera que las formas de ayuda necesitan tener un poquito más de inventiva, ¿no? Visualmente se encuentra si no hay indiferencia. Ha habido también distintas voces que han dicho que el problema son las sanciones de Estados Unidos que impiden acercar ayuda a Siria. El problema es que esas sanciones, con las que bien se podría discutir en otro momento, no terminan a mí por encantarme. Al final son sanciones que no afectan la ayuda en campo. ¿Por qué? Porque son sanciones, por ejemplo, a la familia Assad, a los distintos organismos dentro del mismo aparato de gobierno que justo usan esos auxilios para controlar a la población del otro lado. Hay distintas también organizaciones, particularmente los cascos blancos, este grupo de voluntarios de médicos de rescate, que están tratando de, en las zonas controladas por los rebeldes, sacar a la gente y tratar de brindar algún tipo de ayuda. Ellos están recibiendo ayuda. El problema es que también no les da abasto. Son alrededor de 3,000 personas que no hay manera de que puedan cubrir todo el territorio que se ha venido para abajo. Hablamos de ciudades que ya estaban venidas para abajo por la guerra, que se vuelven a venir abajo ahora por el terremoto, donde no había agua, donde no había gasolina, porque hay otros elementos que se van juntando, como por ejemplo que Irán, a partir de su propia crisis ante las protestas internas, le subió el precio del petróleo, entonces ya tampoco pueden pagar el petróleo que tarda días en llegar a las zonas donde se necesita para los vehículos mismos de emergencia. Entonces, bueno, básicamente, ¿por qué nos importa? Porque pues, de eso se trata, ser un poco humano, ¿no?
Pues sí, pero creo que sí, es algo que no se está llegando a los medios, esto que estás diciendo. se está contabilizando, como lo dices, de manera general, se está hablando de ayuda a la región cuando no se puede hablar de una región nada más y de una situación social y de gobierno parecida, lo que acabas de decir de Estados Unidos, decir, bueno, pues a ver, yo puedo mandar cierta ayuda, pero a estas regiones específicamente en donde no haya cierto control. Creo que vamos a tener que darle este seguimiento con tu visión, querido Marwan, a esta tragedia sobre tragedia, a esta crisis en la crisis también.
Con otro elemento que vendrá en los próximos meses, recordemos, en la Ciudad de México conocemos muy bien estos escenarios. Este año en verano había elecciones, están planeadas elecciones en Turquía. Uno de los principales insumos políticos de todas las partes es el querer mandar a los refugiados sirios de regreso a Siria. ¿En qué condiciones a partir de esto?
Claro. Uf, pues vaya escenario que nos pintas, la verdad, y vaya complejidad del mismo. Marwan, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.
Queridos, abrazo.
Muchísimas gracias, Marwan Soto Antaki. ¿Qué tal, Javier? O sea, es que sí es como no sé, como ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pero digamos, es como la complejidad de esta película, ¿no? Dice, sí, primero es, a ver, pues no hablemos de que todo va a Turquía y a Siria, ¿y cómo va a pasar a Siria? Esa es la parte que, o sea, que uno dice, pues sí, tiene absolutamente toda la razón. Y luego la condición, las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Las condiciones en las que se encuentran, digamos, los dramas, con los dramas y los dramas que se sobreponen, ¿no?
Sí, ¿cómo puedes negociar la ayuda con grupos rebeldes? Por ejemplo, en el noroeste de Siria. O sea, hay al menos 200 edificios que se han venido abajo en esta región, 325 que están dañados. ¿Cómo le haces llegar ayuda a los que ya estaban afectados, como 3 millones de desplazados por esta década de guerra? Entonces, creo que es importante, era muy importante escuchar la voz de Marwan, Gaby, porque, pues bueno, nos pone en un contexto en el cual, si de por sí la situación ya es de extrema complejidad ahora con lo que sucede en la región, pues bueno, el salvamento de vidas tendría que superar lo político o vaya la situación tan tensa vivida ya desde hace tantos años. A ver si dejan entrar justamente a los cascos blancos, a la gente de la ONU, a estas zonas, por lo menos en este tiempo que se haga una tregua.
Claro. Y no, y la pregunta de ¿y por qué nos tiene que importar? Es porque de pronto creo, Javier, que sí, estamos muy metidos en nuestros propios problemas, lo cual es perfectamente comprensible.
Que son grandes, sí.
Tampoco estoy diciendo que son grandes, tampoco estoy diciendo que no, pero voltear a ver a los demás creo que también nos recuerda esto que decía Marwan Soto, que somos humanos, ¿no? Al final eso, que somos humanos y por eso también importa. Oye, rápidamente, Sky Alert dice aquí que se reportó un sismo con epicentro en la Ciudad de México. No sé si alguien lo sintió, nosotros no hemos sentido absolutamente nada, pero si alguien sintió algo o si tiene alguna información adicional, por favor que nos la suelten. Y también por acá nos escriben en Facebook, Teodoro Díaz dice, hay un tráfico brutal en la México-Toluca por el incremento de tarifas. Bueno, gracias Teodoro también por soltarnos este tema que nos estás acercando por acá. Bueno, nos vamos al corte, señoras y señores, y volvemos, todavía nos queda una hora por delante, venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Escucharemos la mejor información deportiva en voz de Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Es que amo estrenar.
Este mes, haz realidad tu sueño de enamorarte. Estrena una Mitsubishi L200 2023 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o bono de 8.000 pesos. Válido hasta el 28 de febrero de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Hola, soy el doctor Edilberto Peña, soy neuropsiquiatra. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor, lo tenemos en el cerebro. Sirve para muchas situaciones, tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento, pero en particular en nuestras emociones tiene que ver con las sensaciones placenteras.
Cuando tenemos una actividad que se siente bien, que se siente bonito, nuestro cerebro se inunda de dopamina. Por eso, la dopamina es básica en el enamoramiento.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Hola, yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y te quiero contar acerca de la licencia tipo A para motocicletas. Antes de tramitar tu licencia de conducir o entrar a un trabajo donde sea indispensable contar con ella, conoce los diferentes tipos que existen. La más común es la tipo A, para vehículos particulares. De aquí se derivan dos: la licencia A1 para motocicleta y la licencia A2, tanto para la motocicleta como para automóvil. En la Ciudad de México, el costo de las licencias tipo A y A2 es de $989 pesos y la tipo A1 es de $485 pesos. Esto es tanto para primera vez como para reposición. Considera que deberás presentar identificación oficial con foto y CURP, comprobante de domicilio, de no más de 3 meses y línea de captura pagada. Esta se obtiene en el sitio web de la CEMOVI.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Las Águilas de Filadelfia,
los Jefes de Kansas City.
Es el Super Bowl 57 y se juega en W. En vivo y en directo desde Arizona.
El evento deportivo más grande del planeta.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire
por W Deportes 730 AM.
WDeportes.com.
Y nuestra
En W somos la voz de la NFL.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor